apenas hace unos días, los miembros bautizados de la iglesia participamos de la ceremonia muy solemne, muy bonita e importante, la ceremonia de la Pascua. Es la fiesta muy solemne por su significado dentro del plan de salvación de Dios. La ceremonia, tal como la tenemos escrita en la iglesia, siempre nos recomiendan que nos apeguemos en lo más posible a ella. Podemos hacer comentarios quienes ofician la Pascua, pero que sigamos el formato que tenemos siguiendo las Escrituras. Es muy bonito, o sea, es muy conmovedora, es muy inspiradora e impactante. Y yo deseo mucho que nos maravillemos, nos impactemos de las cosas que Dios hace. Yo a veces les pregunto a quienes la celebran o la toman por vez primera, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Porque yo estoy seguro que esa va a ser su respuesta. Que va a ser, es impactante, es conmovedora, es inspiradora lo que se hace en la ceremonia. Cada sección de la ceremonia es muy bonita, pero hay una parte de ella que nos involucra a los miembros directamente. Y ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Y nos ordenó, por lo tanto, que siguiéramos ese ejemplo. En la última Pascua que Cristo celebró con sus discípulos, ellos estaban atónitos. Habían visto y oído de su Maestro y Señor muchas cosas que no eran tradicionales, pero esa noche Él estaba haciendo algo completamente insólito delante de ellos. Y de seguro quedaron totalmente impactados por lo que comenzó a hacer. Vayamos a Juan 13. Juan 13 en el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, aquí es parte de la ceremonia de la Pascua, la última Pascua que él celebró con sus discípulos, dice, se levantó, está hablando con ellos y de pronto se pone de pie, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Pensemos un poquito en esas circunstancias y qué hubiéramos hecho nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Alguien tan importante... para todos nosotros, el Señor, el Maestro, el Hijo de Dios. Ellos lo reconocieron así, como el Mesías, como el Hijo de Dios. De repente está hablando con ellos y de pronto se pone de pie y hace esto. Y Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues no está todo limpio. Dice, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, les hace una pregunta y les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Dice, alguien importante, con autoridad, y es verdad, dice él, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, aquí está la enseñanza, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En tiempo de los apóstoles, lo hemos escuchado, lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos escuchado en otros sermones. En tiempo de los apóstoles, el lavarle los pies a otra persona era el oficio más humillante. Eran lo que hacían los esclavos cuando los habitantes de la casa llegaban con sus pies llenos de polvo de donde venían. Entraban a la casa y había un criado, un sirviente, un esclavo para lavarle los pies. Por lo tanto, era el oficio más humillante que había en ese tiempo. En esta ocasión solemne, Cristo establece los nuevos símbolos de la Pascua, del pan y del vino, pero añade esta parte habitual de la ceremonia. Nunca se había hecho así. Él establece esto como un símbolo nuevo, el lavamiento de los pies. Se levanta de la cena, se quita su manto, pone agua en el lebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y fue Pedro, tal como leemos, como que Pedro era lo que rápido reaccionaba así con cosas, como cuando le corta la oreja al soldado, como cuando se baja y camina unos cuantos pasos sobre el agua, ¿verdad? Como cuando dice, no te vamos a negar, no te voy a negar. Y otra vez aquí, ¿verdad? Dice, no me vas a lavar los pies jamás. Era impulsivo y hacía cosas y decía cosas rápidamente. Él es el que reaccionó al saber que este era un oficio humillante. Eso sí lo sabía Pedro. Sabía que lo que él estaba haciendo era un oficio humillante y que no era digno, entre comillas, para el Señor y Maestro. No era algo que él debía hacer. Por eso se estaba oponiendo. Solo cuando Cristo le dice que si no le lava los pies no tendrá parte en su reino, es que Pedro cambia de opinión rápidamente. Dice, si ese es el costo, estoy dispuesto y lávame no solo los pies, si quieres todo, ¿verdad? Cristo le dice además a Pedro que no puede comprender, no pueden ellos comprender lo que está sucediendo, pero lo van a comprender después. Lo van a comprender después. Pedro sí podía entender algo. Podía entender que lo que Cristo hizo era el oficio de un siervo o un esclavo. Pero no entendía el por qué Cristo hacía aquello. Entonces le dice que lo va a comprender después. Lo único que Cristo, que Pedro entiende es que es un oficio humillante. Y que no es un oficio digno de él. Esa parte obviamente sí la entiende. Pero no entiende el significado y el por qué lo hizo Cristo. Pedro entendía claramente que Cristo se estaba rebajando al nivel más bajo. Y estaba asumiendo el papel del más humillante de los esclavos, del más humilde de los esclavos. Pero no entendía, obviamente, la profundidad de la lección. Entendía el oficio y entendía que se estaba humillando hasta lo más bajo. Cristo sabía que los discípulos todavía tenían mucho que aprender. Pero en esos momentos no podían entender las profundas lecciones espirituales que Él les estaba dando con su ejemplo. Y en otra parte también se lo dice, hay muchas cosas que les quisiera decir, pero no las pueden sobrellevar, no las pueden entender. Por lo tanto, lo que ahora tenemos, los que ahora tenemos el Espíritu Santo, debemos comprender lo que Cristo hizo. Dice, lo que yo hago no lo pueden entender ahora, pero lo van a entender después. ¿Cuándo? Cuando tuvieran en ellos el Espíritu Santo de Dios. Entonces los que ahora tenemos el Espíritu Santo debemos comprender lo que Cristo hizo y el por qué lo hizo. El por qué lo hizo. Y además nos manda que nosotros hagamos lo mismo. No solamente en esa comprensión entendemos por medio del Espíritu Santo que no solamente es el acto de la Pascua de lavarnos los pies. Lo hacemos cada Pascua, ¿verdad? Pero la enseñanza es no solamente ese momento, sino lo que representa. Un acto humillante de servicio a los demás. Y considerar a los demás como superiores y nosotros como los más bajos en ese nivel, por decir así. Es una actitud de servicio y entrega de toda la vida. En primer lugar, al lavarnos los pies los unos a los otros, tenemos parte con Cristo. Tenemos parte en su reino. Tenemos la promesa segura de llegar a ser parte de su reino. En Timoteo le dice, Pablo le está encargando a las viudas a Timoteo, y le dice, las viudas que en verdad lo son, y dice, las que han lavado los pies de los santos. Las que han lavado los pies de los santos. Porque es una promesa y una garantía de tener parte con Cristo. El hacer esta parte de la ceremonia en la fiesta. Pero además nos lavamos los pies los unos a los otros con el entendimiento del por qué lo hizo Cristo. Y nosotros lo podemos comprender ahora. Lo podemos comprender ahora. Vayamos a Lucas 22. Lucas 22, 14. Cuando era la hora de esta misma última Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes que sufra? Él dice estas poquitas palabras y quiere que transmitirles a ellos sus sentimientos, su angustia, su pesar por lo que viene sobre él. Y usa esta palabra. Y parece que esa palabra a ellos se les fue desapercibida de su Señor y Maestro. Unas horas antes. Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidla entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Fíjense lo que está hablando Cristo y cómo comienza hablando con ellos. Dice, habiendo tomado la copa, dio gracias, donde dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Viene hablando de la Pascua y habla de su padecimiento que viene. Fíjense en el verso 24, 23. Entonces ellos comenzaron a, en lugar de hablar de ese tema, en lugar de escucharlo y hacer algo, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el mayor? ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto, de entregarlo? Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No están pensando en su sufrimiento, en lo que él iba a padecer, en lo que Cristo quería que ellos entendieran, aunque sea un poco, aunque sea un poco. Ellos están discutiendo, bueno, ¿quién lo va a entregar, verdad? Pero luego se pasan a otro tema y están discutiendo. Y el tema es, ¿quién de ellos va a ser el mayor? Antes de que muera, ojalá y nos diga quién va a ser el mayor, ¿verdad? Como cuando mueren los papás y ancianitos, que reparta la herencia primero, ¿verdad? Y ya se puede morir. Pero fíjense lo que ellos están pensando y discutiendo, ¿quién va a ser el mayor? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué piensan ustedes? En este mundo, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? El que está en la mesa y lo sirven, lo atienden, ¿verdad? Dice, en mi reino no es así. En la iglesia no es así. En la iglesia no es así. En el mundo sí. Pero Dios nos saca del mundo para ser parte de esa iglesia. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa en este mundo, ¿verdad? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero fíjense el amor de Dios, ¿verdad? Los oye haciendo estas cosas, y les da una lección solamente, después lo van a comprender, y aún así dice: les prometo que van a estar en el reino, es más, van a estar rigiendo a las 12 tribus de Israel. Ya les asigné un reino. A pesar de todos sus problemas de ellos. Es impresionante que Cristo les acaba de decir que sería su última Pascua con ellos. Les transmite su angustia de saber todo lo que va a padecer en las próximas horas. Y ellos se enfrascan en una disputa acerca de quién de ellos será el mayor en el reino. Es posible que nosotros nos sintamos como indignados, ¿verdad? O un poco enojados con ellos, del por qué tuvieron esa actitud. Pero Cristo no se enojó ni les llamó la atención, más bien por medio de su ejemplo les transmitió una gran lección de humildad. Los discípulos están disputando por quién será el mayor en el reino de Dios. Y Cristo les dice que hay una manera de serlo. Hay una manera de serlo. Y la manera es siendo esclavo y siervo de todos. Esa es la manera. No les dijo que estaba mal. Les dio la respuesta. Les dijo que la manera es siendo esclavo y siervo de todos. Y un siervo, pues no tiene opinión, aguanta, sirve y hace lo que se le manda y se acabó. Hasta pueden disponer de su vida y se acabó. Y Cristo ya ocupa entonces ese lugar en el futuro reino de Dios. Obedecía al Padre en todo y además siervo de sus propios discípulos. Al grado de que ellos decían, no lo debes hacer tú. No me vas a lavar los pies jamás. Pero él se humilló hasta lo más bajo. Les dice a sus discípulos que en el reino de Dios las cosas se van a hacer distintas a como las hacen principalmente los gobernantes de este mundo. Pero también todas las gentes. Con poquita autoridad, son policía ya con una macanita, ¿verdad? Actúan de esta manera. Actúan de la misma manera. Y ese es el estilo de vida que venimos a aprender en la iglesia de Dios, el estilo de vida que enseñó Jesucristo. Y esa transformación solo es posible por el Espíritu Santo de Dios. Por eso les dice, lo que yo hago no lo comprenden ahora, pero lo van a comprender después. Por naturaleza, somos arrogantes. Somos arrogantes desde jovencitos, ¿verdad? Desde jovencitos, como que se adquiere eso, ¿verdad? Esa personalidad. Pero somos arrogantes por naturaleza, soberbios. Queremos ser alabados. Queremos ser reconocidos y servidos. Y Dios aborrece estas actitudes. No son de Él, no son de Dios. En nuestra sociedad, el que sirve es el menor. Y quien es servido es el mayor en nuestra sociedad. Esta manera de pensar y de vivir no viene de Dios. No viene de Dios. Vayamos a Santiago 4. Santiago 4, 6. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los arrogantes y soberbios. Y se pone cara a cara y lo resiste. Pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. También Primera de Pedro, aquí adelantito, Primera de Pedro 5. 5:5. Fíjense, es interesante, estamos hablando lo que les dije ahorita de la soberbia, la arrogancia, y mencioné la adolescencia y juventud. Y así comienza Pedro. Igualmente jóvenes. Pero arrastramos eso, ¿verdad? Y como que lo vamos puliendo con los años. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Está sujeto a los ancianos. Yo pienso que habla aquí del ministerio, no está hablando de viejitos, ¿verdad? Está hablando del ministerio. Está sujeto a todos, sumisos unos a otros. Y dice, revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Es como quitarse una vieja vestidura que nos ha estado dañando, quitársela y ponerse una nueva, una vestidura bonita. Quitar una y ponerse otra. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Si nos humillamos ahora, hasta lo más bajo, ¿verdad? Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Y nos va a asignar un reino como lo hizo con los apóstoles. Pero es necesario que adquiramos primero esa actitud de todo corazón, para que después podamos ser exaltados. Los discípulos luchaban contra su propia naturaleza. Y parece ser que la principal característica de la naturaleza humana es la necesidad de reconocimiento y de querer ser el mayor, precisamente para ser alabado y reconocido. quieren ser el mayor porque ya tienen eso en mente. El querer ser alabados, reconocidos, eso es una expresión de codicia. Esa es una expresión de obtener, de codicia. En otra ocasión van directamente a Cristo para que le resuelva esta situación. Y le piden directamente posiciones privilegiadas de autoridad. Siempre estaban con esto en mente. Les digo, parece ser la de las manifestaciones más evidentes de la naturaleza humana. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Así sea la versión Reina Valera, ¿verdad? Queremos, o sea, lo están prácticamente como tratando de forzar a que lo haga. Ni siquiera le están pidiendo que si lo puede hacer, ¿verdad? Como que lo están obligando, ¿verdad? A que tienes que hacer esto, Señor. Dice, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero lo quieren así obligar y haz esto que te estamos diciendo. Cuando lo oyeron, el verso 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y Juan. No por lo que están pidiendo, ¿verdad? Sino por qué lo hicieron así, desplazándolos a ellos 10, ¿verdad? Desplazándolos a ellos 10. En esta ocasión fueron directamente, ¿verdad? Haznos esto, que uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 20, aquí como que cambian un poquito las palabras, o yo no sé si sea otra situación, ¿verdad? Otra ocasión. Mateo 20, Mateo 20, 20, porque dice aquí, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, como que lo hicieron en varias oportunidades, de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, mostrándose ante él y pidiéndole algo. Pidiéndole algo. Como diciendo, vamos a pedirte un favorcito, ¿verdad? Una cosita, ¿verdad? Pidiéndole algo. Y él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, en esta ocasión es la mamá de ellos, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Parece ser diferentes circunstancias. En esta ocasión su mamá, en la otra ellos dos, se enojan los 10. Pero la ocasión más difícil es en la misma Pascua, ¿verdad? Como que eso es lo que salía de ellos. El estar en autoridad, en poder, para ser alabados, para ser reconocidos. Esa es la expresión de la naturaleza humana. Esa es la expresión de la naturaleza humana. Otra ocasión, dejan de discutir entre ellos y se ponen de acuerdo para ir a Cristo, a que lo saque de esta duda, lo que ya leímos. Mateo 18 también, aquí. Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, parece que se pusieron de acuerdo, en esta ocasión van todos juntos, pero la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios, ni siquiera van a entrar, menos ser líderes o gobernantes sobre las 12 tribus de Israel. Ni siquiera van a entrar en el reino de Dios si no cambian y se hacen como niños. Así que cualquiera que se humille, y vuelve al punto, vuelve al meollo del asunto, lo que él hizo en la ceremonia de la Pascua con el lavamiento de pies, se los enseñó y nos lo enseña a nosotros de muchas maneras, pero va al meollo, al asunto. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el mayor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí me recibe. La Biblia textual, la versión textual dice así: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, es decir, no somos como niños los adultos. Y tenemos que ser transformados, sufrir una transformación. Así lo dice la Biblia textual. Dice, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. De ninguna manera, de ningún modo, siquiera entraréis en el reino de los cielos. Pues es tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo. Por eso dice Cristo, lo que yo hago no lo entiendes después. Nos lo lavamos físicamente, pero es necesario que ocurra esa transformación. Es necesario lavarnos los pies de todo corazón, con esa actitud cada día de nuestra vida. Y lo recordamos en la Pascua, ¿verdad? Es un recordatorio de un estilo de vida, de esa transformación, porque si no nos hacemos como niños, ni siquiera, dice esta versión, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Cristo comienza a decirles que van en la dirección equivocada. Porque fíjense cómo dice el verso, ellos hacen esa pregunta y dice, de cierto os digo, que si no os volvéis, si no se regresan de esa actitud, les está diciendo que con sus palabras y actitudes demuestra que van en una actitud equivocada y que se van alejando de Dios y del reino. Si no nos hacemos como niños, vamos en una dirección errónea y nos vamos alejando de Dios y del reino de Dios. Por eso comienza y les dice, si no se regresan, si no os volvéis primero, les dice. Y el volverse, ¿verdad?, y caminar en la dirección correcta, pues es un proceso continuo. ¿A qué se refirió Cristo? ¿Qué significa hacernos como niños? ¿Qué significa hacernos como niños? Es claro que no se refiere a que seamos infantiles o inmaduros. Porque un niño es infantil, un niño es inmaduro. ¿Verdad que sí, todos estamos de acuerdo? Pues, hacen cualquier cosa, dicen cualquier cosa, van creciendo, van hablando cosas de niños, haciendo cosas de niños, ¿verdad? Pero no se refiere a eso lo que está diciendo aquí Cristo. Pero sí habla de que debemos copiarles y hacer nuestras ciertas cualidades que tienen los niños. Obviamente no el ser infantiles, sino el ser inmaduros. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Está hablando de una cualidad, ¿verdad? Esencial. La malicia, no sé cómo, bueno, le hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero podemos entender como que es una premeditación en las cosas que hacemos o estamos pensando y planeando contra alguien. O también decir, ¿por qué haría esto? ¿Por qué dijo esto? Yo pienso que lo dijo por esto. Yo pienso que lo hizo por esto. Yo pienso que busca esto. No sé si ustedes tengan otro en su mente, alguna otra cosa, ¿verdad? De malicia. De hecho, Cristo decía, ¿verdad?, de la malicia de los fariseos, y habla de la fiesta de los panes sin levadura también, de ser transparentes, como el panecito que comemos, el pan sin levadura. Yo pienso que por eso usamos la galleta, porque es delgadita, no está inflada, ¿verdad?, y es, no tiene nada de aire. No es arrogante, no es soberbio, ¿verdad? No está inflado. Es el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Y parece ser que los niños comienzan a pervertir su naturaleza sencilla y humilde cuando la malicia se va apoderando de ellos. ¿Verdad que sí? Podemos ver a niños sin malicia, con su mente sana, su mirada limpia, sus actitudes, lo que hacen, pero parece ser que de repente se va contaminando su naturaleza sencilla y humilde cuando entra la malicia.
Es muy importante que notemos que el niño que Cristo puso entre ellos
se está humillando y no tiene malicia. Yo no sé si estemos los adultos, si va pasando un niño, ven, ven niño para acá. Y el niño venga obedientemente. Bueno, no sé, ¿verdad? Sí, debe haber niños que todavía conservan esa limpieza, ¿verdad? Pero hay un momento en el que no. Así, ¿por qué tengo que ir? ¿Verdad? ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a exhibir ahí enfrente de todos? De hecho, sí lo está exhibiendo al niño Cristo, ¿verdad? En medio de ellos. Pero el niño vemos que se está humillando y no tiene malicia de lo que está ocurriendo a su alrededor. Es lo que podemos ver. Cuando nosotros nos inclinamos a lavar los pies de los hermanos en la ceremonia de la Pascua, nos humillamos ante Dios. Nos humillamos ante Dios y ante los demás, y estamos imitando la posición de siervo que tuvo Jesucristo. Y luego queremos sacar el pecado de engaño y malicia, y queremos hacernos como niños. Y eso es el significado de la fiesta de los panes sin levadura, y es un proceso de toda la vida. Pero eso dice, si no os volvéis, primero media vuelta, y luego hacernos como niños. Ese es el propósito de nuestra vida como cristianos. Repasemos un poquito. ¿Cómo son los niños? ¿Qué cualidades debemos imitar de ellos? ¿Qué cualidades debemos imitar de ellos? Los que tienen niños pequeños pueden entender o recordar, los que tuvimos que estaban chiquitos, ¿verdad? Incluso ve la transformación de nuestros propios hijos. Y que ahora, aunque hayan estado o nacido en la iglesia, deben hacerse como niños. El joven rico nació en la iglesia, hacía todo, pero tenía que hacerse ahora como niño en muchas cosas. Yo voy a mencionar algunas. Yo estoy seguro que ustedes en su mente pueden venir otras, pero quiero mencionar unas por el tiempo también del sermón. Pero una es que admiran a su padre. Admiran a sus padres. Y yo lo he visto en nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros muchachos, ¿verdad? Cómo se expresan de sus papás. Por eso me gusta ver a veces el Facebook, ¿verdad? Me gusta ver cosas bonitas, cosas animadoras, inspiradoras. Y yo lo uso también a veces, pero yo he visto que admiran a sus padres. Cuando se es un niño, más de alguna vez se involucran en discusiones acerca de quién es el mejor papá. Yo tengo ya 51 años y me acuerdo. El mío es el más fuerte. Los niños, ¿verdad? No, el mío es el más valiente. El mío es el más guapo, ¿verdad? Y sacaban cosas así, ¿verdad? No, el mío es el más en algo. Para ganar al otro, ¿verdad? Pero expresando una admiración al padre. Como cristianos que estamos adquiriendo las cualidades de un niño, no perdamos la capacidad de maravillarnos de las cosas que Dios hace y continúa haciendo en nuestras vidas. Y en toda la creación, no perdamos esa capacidad de maravillarnos y decir, mi padre es así. Esta fue la razón de que Moisés fuera llamado el hombre más manso sobre la tierra. Esta fue. Creía y admiraba a Dios profundamente. Profundamente. Moisés fue criado y educado en la casa de Faraón. Llegó a ser muy poderoso y su futuro era grandioso. Pero tuvo que huir de Faraón porque había dado muerte a un egipcio y salvar a uno de los suyos. En un principio, Moisés no era como un niño, quería hacer las cosas a su manera. Al punto de matar a una persona y tuvo que huir. 40 años le ayudaron en esa transformación. 40 años después. Huyó lejos de Faraón para convertirse en un pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas, el oficio, era el oficio más denigrante y despreciable por los egipcios. Se humilló hasta lo más bajo, siendo hijo de la hija de Faraón. Igual a lo que hizo Cristo. Pero ustedes pueden, no vamos a leer ahí, pueden anotarlo, Génesis 46, 31, pero habla, dice, cuando es en el tiempo de José, cuando manda a traer a sus hermanos, y dice, vamos a decir que son pastores. porque los egipcios abominan a los pastores. Es algo abominable. Y eso fue Moisés, era un pastor. Pastor de ovejas. Aprendió a reconocer que todo procedía de Dios, Moisés. Y que Dios mismo había preparado su vida y lo había equipado para ser un verdadero líder, un líder de él. De hecho, mi Biblia así dice, Moisés es equipado por Dios. Es equipado por Dios. Aprendió a amar y admirar profundamente a Dios. Por eso fue llamado el hombre más manso sobre la tierra. Aprendió a amar y admirar a Dios. Deuteronomio 4:32. Dice Moisés, porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo hasta el otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o que se haya oído otra como ella. Fíjense lo que está diciendo. Pregúntense si ha habido algo tan grandioso en sus vidas. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Fíjense cómo lo admiraba, su llamamiento, admiraba la obra de Dios. Dice, pregúntense, y la pregunta es para nosotros, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿Sus familiares? ¿Sus vecinos? ¿Han oído acaso la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios, fíjense lo que dice Moisés, ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio, dice, en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Eterno vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Lo que Dios ha hecho con la vida de usted para traerlo y tenerlo en la iglesia, ¿lo ha hecho con otras gentes acaso? Como decía Gerardo, somos bendecidos y muy privilegiados de estar y seguir en la verdadera iglesia de Dios. Dice, a ti, véanlo. Ahí puede poner su nombre. A ti te fue mostrado. Sobre todas las naciones de la tierra, sobre sus vecinos, sobre su colonia, sobre esta ciudad. A ti te fue mostrado para que supieses que el Eterno es Dios y no hay otro como Él. No hay otro como Él. Verso 39. Aprende, pues. Vean cómo admiraba y amaba a Dios, Moisés. Aprende, pues, y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre. Para siempre. Pero dice, a ti te fue mostrado, y nos ha sido mostrado una sola vez. Una sola vez. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Bueno, admiran a su padre. Imitan a su padre. Imitan a su padre. Nosotros usamos de vez en cuando la siguiente expresión. De tal palo, tal astilla. ¿Verdad que sí? Y lo que queremos decir es, de tal padre, tal hijo. De tal padre, tal hijo. Nosotros fuimos 11 hijos, 11 hermanos. 11 hijos, 7 hermanos. Y si nos ven de espalda, pienso que nos parecemos todos. Ahora ya volteamos y las facciones son un poco distintas, pero la espalda, la estatura, espalda, la misma de mi papá, la mismita, todos. Cuando somos niños queremos imitar a nuestro padre, queremos vernos como ellos, queremos vernos como ellos. Y yo les pregunto a los que son hijos, bueno, muchos somos hijos, yo les pregunto, ¿en qué se parecen a su padre? Yo mismo podría decir en qué se parecen, porque los he visto, ¿verdad? Hace poco Dani salió una foto que subiste con un bigote, ¿verdad? Y es tu papá así totalmente, ¿verdad? Con el bigote. ¿En qué se parecen a su padre? ¿Qué cualidades imitan de ellos y ahora es parte de su personalidad? ¿Son los mismos ojos y color de cabellos? ¿Es su misma apariencia? ¿Sus mismos talentos musicales y artísticos? Yo lo he visto con nuestra hija Elena, ¿verdad? Pues, es mi papá, ¿verdad? Es sobre todo él, ¿verdad? Lo de la música, el dibujo, ¿verdad? También por el lado de Rosario. ¿Pero qué cualidades imitan? ¿O tienen ustedes ya los mismos gestos y movimientos? Yo he visto que de repente, como fotos en las que el niño tiene jabón, ¿verdad? Y se está rasurando. Y tienen 3 años, pero están imitando al papá, que lo han visto y están así, queriéndose rasurar. O niñas poniéndose de las zapatillotas de las mamás, ¿verdad? Es porque quieren verse como ellas, quieren caminar como ellas. Pero imitamos al padre, imitamos a los padres. Esto es lo mismo, esto es lo que Cristo hace como hijo. Ha hecho y hace como hijo. Juan 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos conocerlo y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y a Cristo lo conoce, ¿verdad? Pero le está preguntando por el Padre. Y la respuesta de Cristo dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que a mí ha visto, a mí ha visto al Padre. De tal palo, tal astilla. De tal padre, tal hijo. Del tal padre, tal hijo. Dice: ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Dice: ¿me ves a mí? Ves al Padre. Somos iguales, dice. Lo imito, hago las mismas cosas. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, hablo las mismitas. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras e imito las mismas cosas. Pero hagan ustedes, los que son hijos y tienen a sus papás ahorita, hagan un ejercicio y digan: ¿en qué me parezco a mi papá? Físicamente, y luego cómo lo imito, qué hago, háganlo, y van a ver en cuántas cosas. Cristo es nuestro hermano, y los hermanos se parecen, ¿verdad que sí? Y Él dijo: el que a mí ha visto al Padre. ¿Cuánto nos parecemos a nuestro hermano entonces? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto podemos decir de esto? Hagámoslo también, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estaba oyendo hace poco un sermón que estaba como subiendo Dani, y le dije: ¿ese cuándo lo dio Saúl, mi hermano? No, no es Saúl, es usted, me dijo. O sea, yo mismo confundí su voz pensando que era, pensaba que era él, mi hermano Saúl. Dice: no, este usted es el que dio la otra semana y lo estoy subiendo. Pero tenemos la misma voz, hacemos gestos, hacemos ademanes, aunque no nos veamos tanto. Bueno, ¿qué cualidades podemos decir son las que tengo de Cristo, mi hermano? Y del Padre. ¿Qué cosas están siendo parte de mi vida y de mi carácter? ¿Qué estoy imitando? Dios quiere que nosotros lo imitemos y desarrollemos su carácter. No siempre podremos comprender totalmente el gran propósito que tiene cada pequeña parte en este propósito, pero es necesario que nuestras acciones imiten las de nuestro Padre para desarrollar un carácter santo y recto. Imitemos a nuestro Padre. Copiemos a los niños. Tenemos que hacerlo para poder ser parte de su reino. Confían y dependen de su Padre. Yo veo a los dos niños chiquitos de Reina, de Oscar. Allá está Oscar calentando el bibi, ¿verdad? Porque tiene hambre, pide y tiene que ir a calentarlo y traérselo. ¿Tenemos esa confianza en nuestro Padre? Tenemos que hacerlo. Un niño depende y confía en su Padre. Y que le va a traer algo que lo va a alimentar en el momento en que lo necesita. Vayamos a Marcos 4. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Cristo, dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Se estaba llenando, o sea, de agua la barca donde iban. Y él estaba en la popa durmiendo. Cristo estaba en una parte de la barca y estaba dormido. Y había oleaje y grandes olas y una tempestad. Y se estaba hundiendo la barca. Y él dormido sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Acaso no te interesan nuestras vidas? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían a uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le enmudecen. Le obedecen. Imagínense por un momento la escena. Una violenta tempestad arreciaba por todos lados, el viento aullaba y las olas castigaban ferozmente el bote. Los discípulos, empapados por la espuma del mar y el agua que se metía con insistencia en el fondo de la embarcación, luchaban con desesperación para no hundirse. ¿Y dónde estaba Cristo? En la popa, durmiendo. Su aparente despreocupación tenía un origen y un propósito. Tenía un origen y un propósito. Enseñar a sus hermanos y discípulos a confiar en su Padre, aún en medio de las tempestades que se presentan en la vida. Enseñarles esa confianza en su Padre. Y un niño confía y depende de su Padre. Yo les he platicado que fuimos un montón, ¿verdad?, en la casa, y había grandes problemas que yo podía ver y nos llegaron a afectar, obviamente, pero yo estaba bien tranquilo porque allí estaba mi papá. Siempre resolvía. Faltaba el dinero, yo me acuerdo, ¿verdad? Y decía, tú ve, a mí me tocaba ir con don Luis del Real, a Saúl con don Jesús Castillón, y a otros con Agustín Navarro. Me acuerdo, o sea, 3, 4 gentes, y decían, ¿cuánto dijo tu papá? Tanto, aquí está. Obviamente siempre les pagaba, ¿verdad? Yo pienso, pero a lo que voy es que es un ejemplo. Pero había otras cosas difíciles, pero yo decía, ahí está mi papá, él resuelve. Él arregla las cosas. ¿Cuánta de esa confianza absoluta nos falta por desarrollar en nuestro Padre? Tenemos que hacernos como niños que confían plenamente en su Padre. Se humillan fácilmente. Los niños se humillan fácilmente, son humildes. Son humildes. Es obvio que todos necesitamos mansedumbre y amabilidad en lugar de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esas no son cualidades de un niño. Necesitamos humillarnos fácilmente, como lo hace un niño. Necesitamos las cualidades de un niño para mejorar las relaciones con los demás, sobre todo en su iglesia, en su iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo hizo Cristo en el lavamiento de pies. El niño perdona fácilmente y no guarda rencor. Perdona fácilmente y no guarda rencor. Perdona de todo corazón un niño. Es por eso que en Mateo 18, Cristo llama a un niño y lo pone en medio de ellos, para enseñarles que el que se humille, el que es el más humilde, es el más grande en el reino de Dios. Y luego, no vamos a ir ahí, lo hicimos ya en un sermón pasado, después de eso habla de las ofensas, habla de perdonar y de cómo arreglar las diferencias que surgen entre los adultos. Primero lleva al niño y se humilla, y luego habla de perdón, habla de ofensas. Lo hablamos ya en otro sermón pasado. Pero el niño perdona fácilmente. Dice que la humildad y la mansedumbre es la clave de las buenas relaciones, sobre todo con los hermanos en la iglesia. La humildad y la mansedumbre es la clave de las relaciones humanas. De las relaciones humanas. En general. Los niños aparentemente tienen diferencias, se pelean, se quieren un juguete y al rato andan contentos. Se complican las cosas cuando a veces los adultos queremos descarrilar o intervenir, ¿verdad? Se arreglan, se perdonan, siguen jugando sin ningún problema. Finalmente, un niño es feliz y disfruta al máximo cada día. Es feliz y disfruta al máximo cada día. Y se diviertan con un cartón, se diviertan con un... Nosotros nos paseábamos, entre comillas, en un costal. Éramos un montón de hermanos. Uno se sentaba en el costal y el otro jalaba el costal. Y decía, ahora me toca a mí, y nos cambiábamos, ¿verdad? Pero un niño disfruta al máximo cada día, es feliz cada día. Como adultos complicamos nuestra propia vida. Nos afanamos por tantas cosas y la complicamos. Los niños depositan su confianza ciegamente en sus padres para que los cuiden, los protejan, los provean, los guíen y los amen. Totalmente. Los niños arreglan rápidamente sus diferencias con otros niños y tienen la capacidad de perdonar y olvidar fácilmente. Esas dos cosas. Todo eso los hace vivir una vida sencilla y simple. Pues, ¿qué más puede preocupar a un niño, verdad? Que confían, vestido, no sé, ¿verdad? Comida, no sé, pero la tengo. Es más, ahorita quiero comida y ya se las traen los papás. Estudios, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero no sé cómo lo hizo mis papás para darnos estudios a 10 hermanos. No sé, pero no lo hicieron. Por eso nuestros hijos no den por hecho, ¿verdad? Y sean agradecidos. Porque el papá va a estar al pendiente, los papás, y van a hacer todo eso. Como les digo, todo eso los hace vivir una vida sencilla y simple. Y no hay problemas con los demás. Se solucionan rápido, se arreglan y andan jugando todos los niños. Y esto los hace disfrutar cada día al máximo. Yo le puse aquí, bueno, excepto la escuela, especialmente después de vacaciones, ¿verdad? Como que ya esos días no les gustan, no les agradan así tanto, ¿verdad? Pero disfrutan cada día al máximo. Como adulto debemos aprender a depositar nuestra confianza en nuestro Padre. Debemos creer que Él nos provee. Y tenemos la evidencia del pasado también, de todas las cosas que Dios ya ha hecho, ¿verdad?, por nosotros. Debemos creer que Él nos provee, que Él nos cuida como la niña de sus ojos, nos guía, nos amonesta y nos ama. Por lo demás, busquemos estar bien con todos, teniendo una actitud de paciencia y perdón. Pues esa es la clave para vivir una vida sencilla, una vida sin tantas complicaciones, pero se requiere humildad y se requiere mansedumbre. Por eso Cristo dio ese importante ejemplo. Esto hará que de nuestra vida sea más sencilla y con menos angustias, y disfrutaremos al máximo cada día. Para ir terminando, ¿es usted humilde? ¿Es usted manso? Esa es una pregunta fácil con una respuesta difícil. ¿Es usted humilde? ¿Es usted manso? Es fácil la pregunta, pero la respuesta no es tanto. Porque si usted responde sí, la misma respuesta puede estar en contra suya. Porque es fácil autoengañarnos y decir, bueno, sí soy humilde, ¿verdad? Si decimos sí, nos podemos autoengañar. Si usted dice no, entonces tenemos que cambiar y revestirnos de humildad por medio del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Por lo tanto, la verdadera respuesta está en sus acciones. ¿Es usted humilde? ¿Es usted manso? La respuesta está en sus acciones y en sus motivaciones de servicio, de paciencia, de consideración y de perdón hacia los demás. Ahí está la respuesta. Y entonces, fíjense lo que dice Proverbios 27. Proverbios 27, verso 2. Dice, alábete el extraño. Alábete el extraño. Y lo mejor es que no lo escuchemos, ¿verdad? Pero que lo haga el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Alábete el extraño y ojalá y no lo escuchen ustedes, ¿verdad? lo que piensen de ustedes. Es mejor. En la Biblia leemos varias veces que la humildad va unida a la mansedumbre. La humildad va unida a la mansedumbre. Y el mejor ejemplo, de nuevo, es Jesucristo mismo. Así dice Mateo, no vamos a ir ahí, pero dice que Él es manso y humilde de espíritu. Y lo vemos en la ceremonia, lo vemos en su sacrificio, lo vemos en toda su vida y todo su ejemplo. Él es manso y humilde de espíritu. Sofonías 2:3 dice: buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. Y dice: buscad justicia. Buscad mansedumbre. Buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Dice, los que guardan sus mandamientos, lo estamos tratando de hacer. Dice, buscad justicia. Y dice, buscad mansedumbre. Y quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Debe ser parte de la búsqueda de nuestra vida continua como cristianos, el hacernos como niños. Colosenses 3, verso 12. Dice, vestíos pues, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, como escogidos de Dios. Y dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Pero dice con lo que dice, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y luego dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que vestirnos de esas cualidades del carácter de Dios. Para ir terminando, en la última Pascua que Cristo celebró con sus discípulos, se levantó para lavar sus pies. Si Él, siendo el Señor y Maestro, estuvo dispuesto a humillarse desempeñando la labor más despreciable, ¿cómo podemos nosotros pensar que somos demasiado buenos para humillarnos y servir a otros? ¿Cómo no tener una actitud humilde para considerar a los demás como superiores a nosotros y tener siempre una actitud de perdón y reconciliación como la tiene un niño? Si Él lo hizo, ¿cómo no debemos hacerlo nosotros? Ese es su grande y tremendo ejemplo. Y vamos a terminar entonces en Juan 13, donde comenzamos. Ustedes pueden pensar en algunas otras cualidades. Si tienen otras, me las pueden decir para tenerlas para otro sermón, ¿verdad? Pero podemos pensar en cosas de ejemplos para nosotros, de los niños. Juan 13, ahí comenzamos. Con eso vamos a terminar. Juan 13, verso 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo. La pregunta es para usted y para mí. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Saben lo que Él hizo? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y finalmente el verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurados seréis si las hicieres. La versión Biblia al día dice así. Voy a terminar con esta versión. Dice, así que ya lo saben. Pónganlo en práctica y estarán marchando por un sendero de bendición, el sendero de la vida eterna.